Presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya es mediodía y comenzamos ahora en Duna, por la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Muy buenas tardes, por supuesto, aquí con María José Soto, actualizando, haciendo un resumen de las noticias que han marcado la pauta durante la mañana y que van a ser noticias durante la tarde. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo bien.
Ya está, casi terminando la semana. Estamos jueves. Oye, jueves, mañana es viernes.
Se me ha hecho dura esta semana.
Sí, ha estado largo. Es que han pasado muchas cosas, ¿o no?
Sí.
Hemos tenido hartos temas.
¿Con la vida? No. Bueno, no, informativamente hablando.
Informativamente hablando. Bueno, también en la vida personal a veces pasan cosas. Pero informativamente sí han pasado muchas cosas. El presidente Gabriel Boric, recordemos, está ahí en pleno debate a propósito de el inicio de las negociaciones para la reforma tributaria, esta opción 2.0. Ayer fue a la zona norte y se abrió de nuevo el debate por el tema de la inmigración, luego de que plantearan desde el gobierno que también hay responsabilidad de Venezuela y de Bolivia, por ejemplo, el retraso de las expulsiones. Con eso se generó harto debate porque respondieron de esos países, porque respondieron del gobierno anterior también, planteando puntos bien interesantes, como por ejemplo que las autoridades actuales que están en distintos cargos actuales, cuando eran oposición, rechazaron varias expulsiones y pusieron recursos de protección en varias de esas expulsiones que están retrasadas. Entonces dicen, ojo, que no solamente es culpa de otras cancillerías o de la descoordinación o de la PDI, etcétera, etcétera. O sea, es un debate muy interesante que tiene distintas aristas.
Vamos a estar profundizando, dando el contexto también para tener claro cómo empiezan a... Bueno, el tema de migración es de bastante larga data, digamos, pero lo último ha sido lo que tú dices, la respuesta de dos países ante, no sé si emplazamiento el concepto, pero sí el análisis que hizo el presidente Boric, donde de alguna manera desliza ciertas críticas o de alguna manera también enfocando lo que se tendría que solucionar. Y con respecto a la conversación que tuvieron en la mañana con... se me olvidó el nombre.
Belolio. Con Jaime Belolio, sí.
Ya, Jaime, no sé, yo sé que Belolio, pero Jaime.
Jaime es el vocero, Jaime, claro, que es el mandado saludos.
Gracias, Kiki, porque aquí me empezaron a tirar puro
salvavidas malo.
Puro salvavidas pinchado.
Claro.
Pero se agradece igual. Vamos a estar hablando de eso. También el tema de seguridad, por supuesto, sigue siendo bien relevante. Ayer lo comentábamos antes de cerrar el programa, José, se iba a elegir la nueva mesa directiva del Senado.
Sí.
En este caso, no hubo grandes sorpresas, para nada se cumplieron los acuerdos administrativos, pese a que había alguna duda con respecto a Renovación Nacional. Bueno, finalmente el senador Juan Antonio Coloma es el nuevo presidente de la Cámara Alta y el senador Francisco Buenchumilla, vicepresidente. Y en un discurso donde agradeció, recordó también lo importante de lo que es el Senado, también el discurso de despedida de quien deja la testera, Álvaro Elizalde, era bien relevante porque recordaba, bueno, algunos querían eliminar el Senado. Aquí hemos jugado nuevamente un papel importante en términos del nuevo proceso constitucional, pero el senador Coloma anunciaba que van a trabajar como mesa en un fast track, aplicando el concepto, fast track de medidas con respecto a la seguridad. Es decir, proyectos que estén en el Senado, porque obviamente no se pueden meter en la potestad, digamos, de la Cámara Baja, y hacer marcha rápida, digamos, para poder sacar estos proyectos en estos términos.
En el contexto comunicacional de varias cosas. Primero que el gobierno está ya súper convencido y se nota de que la opinión pública, la ciudadanía, está pidiendo desde distintas formas, distintos mecanismos, avances en materia de seguridad ciudadana. No solamente esta semana tuvimos esta polémica con el general director de Carabineros a propósito del ya basta, del basta ya, de la lentitud de los proyectos que otorguen más seguridad a Carabineros para enfrentar la delincuencia, sino que también el gobierno ya presentó este paquete de 16 urgencias en distintos proyectos en materia de seguridad, y a esta hora está en las redes sociales un nuevo programa de comunicación del gobierno que se llama Gobierno Informa, que claro, es una plataforma donde se se van a dar a conocer varias cosas, avances del gobierno, y ahora dedicado, la primera versión dedicada 100% a avances en materia de seguridad ciudadana. De hecho, en el foro de ahora está liderándolo la ministra de Interior Carolina Toá, está el subsecretario Manuel Monsalve, el del Prevención del Delito Eduardo Vergara, también Nicolás Cataldo, están ahí como tratando de el subdere, claro, tratando de explicar cómo avanzan los temas en seguridad ciudadana, con este convencimiento que te digo de que efectivamente es una prioridad para la opinión pública.
Vamos a estar contando también cuáles son las, dicen, urgencias que se podrían emplazar en este fast track que informaba o comentaba ayer el nuevo presidente de la Cámara Alta. En materia internacional, también, por supuesto, vamos actualizando lo que ha sido las noticias del día de hoy. El Senado francés finalmente aprobó la reforma de pensiones a la espera del voto decisivo de la Asamblea Nacional. Recordemos que en Francia, de hecho en París, está lleno de basura. Y literalmente, acumulándose basura porque hay una serie de movilizaciones que ya llevan un buen tiempo, sí, donde servicios públicos, donde empleados públicos, empleados también privados, han estado manifestándose con respecto a esta ya bastante poco popular, ya, y bien antipopular, digamos, reforma previsional del presidente Emmanuel Macron. Y actualizamos también lo que comentábamos ayer, la situación del banco suizo Credit Suisse. Ayer yo les decía, finalmente pidió una ayudita bastante grande, un rescate, digamos, del Banco Central de ese país. Eso se concretó. ¿Cuánto fue? ¿Cuál es también el efecto que ha tenido en los mercados? Porque hay muchísimo temor con respecto a debacles bancarias. Vamos a estar contando aquí en Ahora en Duna.
Oye, como siempre tenemos la pregunta del día y tiene que ver con un debate que está empezando a darse, la verdad que se está empezando a dar luego de que fracasara este intento de reforma tributaria del gobierno, y la sensación en la moneda, en el oficialismo, de que no va a haber tanta plata disponible para poder costear tantas reformas como las que se comprometieron durante la campaña. Entonces es tiempo tal vez de priorizar, decir en qué cosa podemos tener acuerdo y avanzar. Es lo que pidió el Partido Socialista a todo el oficialismo, es lo que Boric dijo ayer, que está consciente y que está dispuesto a hacer, claro, a reabrir el debate respecto de su programa de gobierno.
El Partido Comunista dice priorizar, pero no abandonar.
Claro, empieza ese debate, y empieza el debate súper marcado porque ahí va a haber menos recaudación, etcétera. Por eso les queremos preguntar, ¿cuáles son las prioridades que a juicio de ustedes debería tener el gobierno en este 2023? Les dejamos cuatro alternativas: seguridad y migración, tributaria y pensiones, salud e ISAPRES, o no lo sé, yo ya voté. Pueden votar todos con nosotros desde ahora.
Enrique Llávar, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y ustedes?
Al Quique, pues, ¿no está la alternativa del Quique?
Sí, le eché de menos.
No me interesa. Siempre tiene... No me interesa. Es que no te puede no interesar esto.
No,
hay cabida anarco, para esta alternativa.
Quique Anarco.
No, pero es que a mí me gusta, él no me interesa, sobre todo, ¿cómo lo va?
No, el tono de la José.
El tono de la José. La José le da, claro, como un tono especial, que toma un cáliz distinto esa, claro, esa alternativa. Así que bueno, la extrañaremos, pero la invitación es para que vote.
De hecho,
pero,
Quique, cuando va a almorzar dice, ¿qué quiero almorzar? ¿Sushi? ¿Cazuela? No me interesa.
Su frase favorita.
Bueno, vamos con los titulares. El nuevo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, estuvo en Radio Duna y dijo que Chile necesita un acuerdo fiscal a largo plazo. El parlamentario agregó que todos los gobiernos que llegan plantean reformas tributarias, y un país que reforma cada 4 años las reglas del juego, es imposible que funcione con estabilidad. El presidente de la corporación además aseveró que lejos la principal preocupación que tienen los chilenos es la inseguridad, y hay que concentrar el esfuerzo para ir despachando todos los proyectos en esa materia y hacer un esfuerzo máximo para resolver el problema más relevante que tenemos. La ministra de la Expresa, Analía Uriarte, se refirió a la elección del senador Coloma como nuevo presidente del Senado e indicó que valora su propuesta de un fast-track legislativo para despachar los próximos 90 días todos los proyectos de ley que permitan enfrentar con decisión la delincuencia. En ese sentido, la ministra Uriarte aseguró que nadie puede negarse a la opción de tener una tramitación ágil y rápida que efectivamente le muestra a todos los ciudadanos que somos capaces en el Congreso, en el Poder Ejecutivo y todas las diferentes tiendas políticas de lograr una agilización en torno a la agenda de seguridad. El Pleno del Tribunal Constitucional comenzó a revisar hoy el requerimiento interpuesto por senadores de Chile Vamos y Demócratas para impugnar los indultos concedidos al exfrentista Jorge Mateluna y otros 6 condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social. Luego de escuchar a las partes, los ministros del Tribunal Constitucional deberán deliberar sobre el curso de la causa abierta por los indultos presidenciales y donde existen tres escenarios: dejar en estudio, en acuerdo o pronunciarse sobre el fondo del requerimiento. Hoy el gobierno transmite el primer capítulo de Gobierno Informa, el nuevo espacio creado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno junto a la Secretaría de Comunicaciones SECOM para comunicar los avances en la agenda del Ejecutivo y responder dudas de la prensa y la ciudadanía. La iniciativa impulsada por la cartera liderada por Camila Vallejo debutará hoy al mediodía en una ofensiva gubernamental para dar a conocer las medidas que ha tomado para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Venezuela exigió a Chile respeto a los derechos humanos de migrantes deportados y Bolivia dice que no existe acuerdo de reconducción. Ambos países reaccionaron a los dichos de la ministra Carolina Toá y del presidente Gabriel Boric, quienes acusaron a los dos gobiernos de entorpecer los procesos de expulsión o retorno de ciudadanos extranjeros. Los abogados Javier Jara y Gaspar Calderón, representantes de Martín Pradenas, renunciaron a su defensa luego de comunicar la decisión al Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. El jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de la Araucanía, Marcelo Pizarro, confirmó la renuncia de los abogados y dijo que se llevará a cabo una audiencia a las 13 horas para definir cómo continuará la defensa del imputado. El Banco Nacional Suizo proporcionó liquidez a Credit Suisse si es necesario y el Banco Central de ese país hizo lo mismo en un comunicado conjunto con el regulador financiero de ese país. Ambas instituciones afirmaron que Credit Suisse cumple con los requisitos de capital y liquidez impuestos a los bancos de importancia sistémica. El gobierno francés de Emmanuel Macron analiza todos los atajos para lograr la reforma de pensiones. Luego de la octava movilización contra la iniciativa, el Ejecutivo galo se juega a todo este jueves para conseguir la polémica ley de retiro. Macron plantea hasta la amenaza de la disolución de la Asamblea de no alcanzar. Estados Unidos, Canadá, India, Japón y Corea del Sur realizaron maniobras militares de combate contra submarinos durante las conversaciones entre líderes japoneses y surcoreanos, dirigidas a fortalecer su alianza con Washington ante las amenazas de China y Corea del Norte. Los ejercicios Dragón Marino 23 comenzaron el día miércoles y supondrán más de 270 horas de entrenamiento de vuelo, desde seguir objetivos simulados al problema final de rastrear un submarino de la Armada de los Estados Unidos. Y tras disputar apenas dos exhibiciones, Fernando González suspendió su gira de despedida gracias a Chile. El icónico extenista emitió un comunicado para comunicar la lamentable noticia tras diferencias con la organización de este evento.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos en un rato más. 12 de la tarde con 11 minutos. Hubo respuesta, hubo réplica a las declaraciones que entregó el día de ayer en el marco de su visita a la región de Tarapacá, específicamente a lugares como Iquique, Colchane, del presidente Gabriel Boric. Varios temas: seguridad, desarrollo regional, pero evidentemente uno de los que más importa actualmente a las personas que viven ahí en el norte del país es el tema de la migración, específicamente, obvio, la migración irregular. El día de ayer anunció, de hecho, un reforzamiento de lo que son los puestos de aduana, del pospuesto fronterizo. Recordemos que ya se está aplicando el despliegue de las fuerzas militares para poder complementar, cooperar con la Policía de Investigaciones, con Carabineros, lo que es el ingreso irregular de personas. Pero cuando se le quiso ir más al fondo el presidente Boric en términos de las dificultades que se dan con estos temas, por ejemplo, con la reconducción, es una herramienta que existe actualmente con la nueva ley de migraciones, pero también con las expulsiones administrativas, con las expulsiones de aquellas personas que cometen delito, que son migrantes irregulares y son nuevamente enviados a su país de origen, específicamente con dos naciones, con Bolivia y con Venezuela, que lo comentamos en otros programas, José, son los dos que desde hace un buen tiempo no ha sido tan fácil poder llegar a una comunicación y un trabajo conjunto en términos de abordar el proceso migratorio desde la migración regular, como estamos comentando. Uh-huh. Recordemos un poquito lo que dijo el presidente Boric el día de ayer, que había mandatado al nuevo canciller, Bento van Claveren, a retomar las conversaciones con los países vecinos, dijo, especialmente con Bolivia, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978, relaciones bilaterales, y que hoy en día no está llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera. ¿Por qué? Lo que explicábamos ayer. Actualmente lo que sucede en la práctica es que cuando se hace una reconducción hacia la frontera, hacia territorio boliviano desde el territorio chileno, solamente dejan pasar a migrantes irregulares de Bolivia, si son de otras nacionalidades, no, desde el otro lado, digamos, no dejan que la reconducción se concrete.
Claro.
Ese es un punto. Tenemos que solucionarlo, dijo ayer en Colchane el presidente Boric, y puntualizó que cuando se llegó al gobierno había una cola muy grande de expulsiones sin ejecutar, que se ha ido alargando producto de las dificultades, y aquí viene la otra nación. Lo decía el director nacional de migraciones, cada una de las expulsiones cuesta 2.700.000 pesos, pero esto no es solamente un problema de recursos, es un problema de que no se abre el espacio aéreo, por ejemplo, en Venezuela. Así que ahí tenemos los dos puntos bien específicos, la situación que se vive sobre migraciones, ya sea expulsión o reconducción con Bolivia, y también en el tema expulsión propiamente tal con Venezuela. Hay una crítica o un hecho empírico concreto que tuvo respuesta por parte de estas naciones en las últimas
horas. Claro, vamos a especificar un poquito por qué es tan difícil la expulsión desde varios puntos de vista, desde la pega que se tiene que hacer acá con varias instituciones, PDI, Cancillería, Gobierno, etcétera, pasando por, claro, lo que dicen los países vecinos cuando reciben estas expulsiones. En el caso de Venezuela, respondieron tal como lo hizo Bolivia a estos emplazamientos que hace el presidente Boric y la ministra del Interior. De hecho, a través de el canciller venezolano se solicitó respeto a los derechos humanos de los migrantes de Venezuela que son deportados desde Chile. Esto se da luego de la declaración que hace el presidente Gabriel Boric, y a través de Twitter el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, que es Iván Gil, señaló que ha sido un clamor de su nación la exigencia de respeto a los derechos humanos desde sus compatriotas. Lo anterior, así como la coordinación junto al gobierno del presidente Gabriel Boric en casos de deportación de venezolanos. Dice, el gobierno de Venezuela aún no ha recibido solicitud de trabajo coordinado con el gobierno de Chile respecto a las supuestas deportaciones de venezolanos. La coordinación en esa materia ha sido un clamor nuestro, así como la exigencia de respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas. Y la prensa internacional en general recibe la declaración que hace Boric como el endurecimiento de las relaciones, un poco una mirada dura por temas de seguridad contra la inmigración. Entonces, si uno busca los titulares de cómo se enfrenta esto, eso es. El presidente Gabriel Boric, el presidente chileno Gabriel Boric, endurece la postura respecto de la inmigración ilegal en Sudamérica a propósito del aumento especialmente de ciudadanos venezolanos. Entonces, claro, la situación se hace cada vez más compleja en ese sentido.
La que se ha sido, y aquí me detengo un punto, una situación compleja en términos de relaciones, ha sido con Venezuela. Recordemos y hagamos un poquito de historia. Hace un año nomás. No, hace un poquito más de un año, cuando gana Gabriel Boric y gana la elección y va a ser presidente, hubo felicitaciones de distintos puntos de la región, entre ellos Venezuela. Luego, pero fue bastante tibia en términos de que el presidente Boric, cuando era candidato y se le consultaba, y cuando llegó a ser presidente, ha sido muy crítico del régimen de Nicolás Maduro. Y de hecho, el propio Maduro ha sido crítico de la figura de Gabriel Boric, de alguna manera, como que desligándolo de lo que en algún minuto decía Maduro era la figura de Salvador Allende, por ejemplo. En esos términos lo pongo, porque obviamente uno entra a buscar, a googlear lo que han sido las declaraciones de Maduro y son bastante críticas de la figura de Gabriel Boric, entendiendo que eso ya te genera un problema en términos de relaciones, acuerdos. Aquí ya hay un foco donde la Cancillería, bueno, y el gobierno de Nicolás Maduro dice respete los derechos humanos. Es bastante loco también en esos términos porque justamente lo que puede ser una expulsión tiene todo un protocolo. Lo explicaba en su minuto la ministra del Interior, Carolina Tohá, esta semana.
Claro.
Los decretos de expulsión duran 48 horas. Se está viendo la posibilidad de aumentar ese plazo. Pero si no hay una coordinación con el país donde se va a expulsar a la persona, en este caso Venezuela, esas 48 horas se pasan y se terminó el decreto.
Claro.
Y aquí no ha habido una coordinación con Venezuela para finalmente, no sé si recibir, pero sí poder coordinar la entrega de esa persona. Hay que ponerlo en esos parámetros, digamos.
Claro. Bueno, tú hablabas sobre eso, sobre el proceso y lo engorroso que puede resultar el proceso de expulsión a estos países. Hoy día conversábamos en la mañana en Duna en Punto.
Pero vayamos un poquito a lo de Bolivia.
¿Quieres ir a Bolivia? Dale con Bolivia.
En la contextualización importante de esto, quizá para simplificarlo, porque es bastante más complejo, el tema expulsión es el problema con Venezuela,
¿sí?
Si queremos simplificarlo. expulsión. El tema reconducción es el problema con Bolivia. Con lo que yo comentaba, que finalmente, bueno, hubo una respuesta de Bolivia el día de ayer. Porque
que también, viene gente de otros países, digamos.
Claro.
Que desde Bolivia.
Claro, no ha habido problema, por lo que a mí me han comentado autoridades del norte, con reconducir bolivianos que entran ilegalmente a Chile y que vuelvan a Bolivia. Uh-huh. En eso no ha habido problema porque son ciudadanos bolivianos. El uh-huh. problema es cuando son de otras nacionalidades que hacen el paso a través de Bolivia. Bueno,
que hacen la ruta completa, eso, desde Centroamérica, sí, pasando por Colombia, por Ecuador.
Justamente.
Exactamente.
Justamente. Sí. ¿Qué es lo que...? Bueno, el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani Machaca, reaccionó a las declaraciones del presidente y dijo, respecto a que Bolivia no estaría llevando adelante la reconducción de ciudadanos, insisto, de otros países, entendiendo esta como una expulsión del territorio chileno, no existe ningún acuerdo, dice el viceministro, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación. O sea, que amplíe la reconducción. Claro, porque la reconducción es una herramienta aquí en el ordenamiento jurídico chileno por la ley de migraciones, pero no hay un convenio internacional con Bolivia para ir más allá de la reconducción de un ciudadano venezolano o de otra nacionalidad. En ese sentido, el vicecanciller reiteró que el procedimiento de reconducción al que se refiere el presidente Boric es una normativa chilena que no genera ningún tipo de obligación internacional. Claro, corre acá, pero no corre en territorio boliviano. Entonces, cuando se redirige, voy a poner un ejemplo cualquiera, un ciudadano venezolano que entró ilegalmente a Chile, se reconduce en el lado boliviano, dicen, no, yo no, esto no está porque no hay un convenio para que se pueda ejecutar esa norma que es meramente chilena, digamos. Así que ahí hay que conversar, entendiendo también las relaciones diplomáticas que son bien, las relaciones que son difíciles con Bolivia, bueno, y con otros países.
Ya lo decía ayer el presidente Gabriel Boric, que él decía que va a tener que abordar sí o sí el tema de la inmigración en la cumbre iberoamericana, sí, de fin de mes, que es el 24 y 25 de marzo en Santo Domingo, donde evidentemente que se tiene que hablar sobre que es una emergencia, digamos, en derechos humanos que está pasando en Sudamérica, Latinoamérica, y de alguna forma hay que coordinarse y organizarse entre países, como tú lo mencionabas. Oye, hoy día conversamos en la mañana en Duna en Punto con el exdirector de Migraciones del Ministerio del Interior, Álvaro Belolio, que es del gobierno pasado del expresidente Sebastián Piñera. Lo que pasa es que ayer la ministra del Interior, cuando hablaba de los problemas para expulsar, decía que entre 2003 y 2021 había cerca de 20.000 expulsiones que no se concretaron. Ahí ella explicaba los temas de los días, que 48 horas, que 24 horas al principio, y que por lo tanto tienen que liberarse, etcétera, etcétera. El punto es que Belolio dice, ok, sí, efectivamente expulsar es súper difícil, no es fácil, primero porque es caro, porque cuesta, como tú decías, dijiste una cifra, más de 2 millones de pesos por expulsado eventualmente.
2.700.000 aproximadamente.
Claro, por expulsado. Es caro. Segundo, porque tienes que coordinar, tienes que hacer que la Consellería lo coordine con los países de origen. Segundo, porque tienes que coordinar con la PDI, tienes que firmar las expulsiones, tienes que detener a las personas, estas ventanas de día, etcétera. O sea, no es una pega fácil expulsar.
Hay que notificar a la persona y muchas veces no tiene domicilio acá.
Exactamente, hay que perseguirla, etcétera. Bueno, sí, efectivamente es difícil, pero es que además, decía Belolio, hay otro tema, que es que en este gobierno, y aquí apunta a la gestión de los que hoy día tienen el poder, decía, en este gobierno tampoco hubo disposición de quienes ahora son autoridades cuando en algún minuto fueron, por ejemplo, parlamentarios, fueron oposición. Él decía, incluso habló del año pasado, del 2022, que ya estábamos con el presidente Gabriel Boric. Decía, por ejemplo, en el año pasado la PDI entregó 54.000 denuncias por ingresos clandestinos y el gobierno firmó 900. De esas, es decir, estamos hablando de 54.000 denuncias de ingresos clandestinos, de firmar 900.000. ¿Y sabes cuántas de esas se concretaron en expulsión? Uh-huh. 24.
De 900.000.
O sea, de 50.000 denuncias, 900 firmas ya concretas.
900.
24 expulsiones concretas. Entonces, claro, decía, también hay un tema de disposición. En 2022, también, el año pasado, entraron cerca de 40.000 ciudadanos venezolanos a clandestinos, digamos, a Chile.
Irregular.
Y de esos, dice él, solamente se expulsó a 2. De hecho, él ponía la broma y decía, es más fácil que te caiga un rayo a que te expulsen en ese caso.
Escuchemos al director de Migraciones, entonces, la conversación que tuvo aquí en Duna.
Los principales que pusieron recursos de amparo para evitar las expulsiones son hoy las autoridades en materia migratoria. O sea, el director regional del Servicio de Migraciones puso un recurso de amparo para evitar la expulsión de una narco condenada por traficar 1.600 kilos de droga. El delegado presidencial, o sea, encargado de la seguridad pública, uh-huh, en Tarapacá, era un sociólogo que celebraba y ponía recursos para evitar expulsiones. Y así suma y sigue, la gran mayoría de los asesores de gobierno que están tomando decisiones en materia migratoria eran abogados o participaban en organizaciones que criticaban e impedían las expulsiones.
De hecho, agrega Belolio, que además reclama que en las negociaciones de hace unos años por la reforma a la ley de inmigración, la oposición, los exdiputados Giorgio Jackson, Camila Vallejo, etcétera, etcétera, Gabriel Boric, rechazaron varios de los artículos, y ellos rechazaban, por ejemplo, algo que incluso llegaron al Tribunal Constitucional, rechazaron la opción de que si alguien ingresaba clandestinamente con antecedentes penales, había que devolverlos al tiro. Bueno, pues estos diputados siempre rechazaron esta alternativa, incluso fueron al TC para poder revertirlo. Entonces él decía, aquí hubo una actitud permanente de estar ralentizando el proceso de expulsión, que ahora se están viendo los costos.
Ahí uno de los temas entonces que estamos revisando aquí en Ahora en Duna, 12 de la tarde con 24 minutos. Vamos a otro tema. Oye, el tema seguridad, por supuesto, el tema seguridad y que tiene que ver con lo que fueron las declaraciones del presidente, el nuevo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, en un discurso donde habló del fast track, de acelerar, de apurar, de ponerse cabeza de lleno a poder sacar los proyectos de ley que están en el Senado, obviamente él no se puede meter en la otra cámara, digamos, directamente, para poder ir en ayuda de la ciudadanía y por sobre todo combatir el crimen organizado, la sensación de inseguridad, entre otros. Escuchemos, porque estuvo también Juan Antonio Coloma conversando sobre ese tema y principalmente dando de alguna manera los lineamientos que tiene en este punto en particular.
Algunos son una sorpresa. Entonces, tiene que, yo planteo que concentremos el esfuerzo de estos 90 días en tiempo en materia de sesiones, y aquí la Comisión de Constitución y Seguridad tiene un rol bien importante para ir despachando todos los proyectos. Y que a veces para aprobarlo, y a veces para incluso para decirle que no están dadas las condiciones, pero hacer un esfuerzo máximo, no un esfuerzo mínimo, el máximo, o sea, que se identifique el trabajo de estos meses resolviendo el problema más relevante que tiene.
Concentrar una concentración legislativa de 90 días, le pone fecha también, por 90 días, que en términos legislativos es acotado, es bien acotado, para lo que son las urgencias en materia de seguridad. Hay que ponerlo también en contexto. Y está bien que así sea. Siempre cuando llega un nuevo presidente o una nueva presidenta a las corporaciones, ya sea la Cámara Baja o la Cámara Alta, siempre llegan con un primer objetivo, gran objetivo, una primera bandera de lucha, digamos.
Claro.
En este caso es bastante acorde a lo que es una de los grandes temas a nivel ciudadano.
Si no te subes a ese barco, que hay un poco afuera, yo creo, de las prioridades.
Y aparte, muy inteligente en términos de la nueva mesa directiva, en este caso Juan Antonio Coloma y Francisco Buenchumilla.
Claro.
¿Quién podría estar en contra de acelerar el tranco con respecto a medidas que otorguen más seguridad? Obviamente entendiendo que una cosa es decir, apurémonos, pero hay que hacer las cosas bien. Hay varios proyectos que están hace tiempo, vamos a estar comentando en los minutos que nos queda de eso, pero hubo una mirada y se valoró por parte del gobierno, de hecho, la ministra de la SECPES, Analía Uriarte, no emplazamiento, el concepto de la semana, pero sí el pongámonos de cabeza en toda la pega que tenemos en el Senado, pero por sobre todo 90 días, sacar estos proyectos porque ya suficiente.
Claro, en un contexto en el que al gobierno le ha costado sacar adelante proyectos de seguridad, recordemos que había una mesa de negociación para un gran acuerdo de seguridad que finalmente se bajó a propósito de la decisión del presidente de indultar a un grupo de personas. Paréntesis, eso de hecho ya está viéndose a esta hora en el Tribunal Constitucional, que inició los alegatos, está revisando la eventual inconstitucionalidad en los indultos, especialmente de Mateluna.
Siete indultos.
Claro, eso. En ese contexto que fue súper duro el año pasado y que le costó al gobierno bajar prácticamente la agenda de seguridad, es que es importante claramente este mensaje que da el presidente del Senado, y más o menos en esa línea estuvo la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte, que ella, bueno, valoraba, de todas maneras aplaudía esta decisión de Juan Antonio Coloma, decía, nadie puede negarse a una opción de tener una tramitación rápida a propósito del fast track que propone
el gobierno.
Coloma, claro, y que muestre que a todos los ciudadanos que somos capaces en el Congreso y en el Ejecutivo de ponernos de tener las riendas políticas para poder agilizar esta agenda de seguridad, y decía que están todos interesados en el gobierno en avanzar una agenda lo más rápido posible. posible, así que nosotros lo asumimos como un llamado a la unidad. Y también aplaudió la idea de que se genere una suerte de mesa especial para poder ir, lo que decía hoy día Coloma, que probablemente en la lista eterna de proyectos en materia de seguridad hay algunos que simplemente no va a haber acuerdo y se van a desechar. Claro. Entonces Coloma decía, vamos limpiando
bueno,
un poco
pero
eso.
Vamos con eso.
Limpiando lo que no nos lo que no se valora rapidito, no nos quedemos atrapados en eso, y avancemos en un grupito de proyectos que sean importantes. En todo caso, el gobierno sí tiene sus prioridades en materia de seguridad.
Claro, porque de hecho en esta semana hoy había un dato bien interesante que le escuché a la ministra Uriarte, que cada semana en promedio se ingresan como 90 urgencias.
Claro.
Bueno, la gran cantidad de proyectos o mociones parlamentarias donde finalmente también ahí puede haber una participación del colegislador. Pero con respecto a la seguridad que estamos comentando, se le puso urgencia a 16 proyectos de ley en materia de seguridad que se tramitan en el Congreso, uh-huh, entre el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. Se destacó entre ellas la iniciativa que mejora la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, que de hecho fue despachado el día martes y quedó lista para convertirse en ley. Ya próximamente sería promulgada por el presidente Gabriel Boric. ¿Cuáles son algunas de esas urgencias? Están principalmente en propuestas como, por ejemplo, la que establece técnicas especiales para investigar a la delincuencia organizada, el proyecto que moderniza el sistema de inteligencia del Estado, que este tema de inteligencia ha sonado muchísimo, pero como que falta apurar el tranco en esto, digamos.
La famosa ANI, que hace tanto, 20 años, claro, que la quieren cambiar.
No es tan fácil abordar un proyecto de inteligencia porque aquí hay datos personales, vida privada, o sea, para llegar a un gran hermano ya sería el extremo, digamos, pero eso ya es otro punto. Ahora, otro que también hay bastante consenso y ahí sigue, crear el Ministerio de Seguridad Pública. Uh-huh. Esta división, que más que de nombre tiene de fondo y de forma, del Ministerio del Interior, no desligarlo, pero sí sacarle la parte de seguridad pública y dejarlo en un ministerio aparte, digamos, para que el Ministerio del Interior sea el ministerio político que hace el paraguas de todas las medidas y el Ministerio de Seguridad Pública ve la seguridad pública, que claro, es lo que actualmente pasa mucho con la figura del ministro del Interior o ministra y el subsecretario de Seguridad Pública en ese caso. Y también el proyecto ingresado a fines del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que implementa un nuevo código penal, una actualización del código penal que data ya de hace varios años. Algunos de los temas ahí que se le puso urgencia durante esta semana.
12 del día, 31 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes, como siempre, la pregunta del día. ¿Cuáles crees tú que debieran ser las prioridades del gobierno este 2023? Te dejamos cuatro opciones: seguridad y migración, tributaria y pensiones, salud e ISAPRES, o no lo sé. Hasta ahora va ganando harto, bien cómodamente, seguridad y migración. Vota con nosotros.
Pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En pleno barrio El Golf se emplaza Edificio Isidora y Benjamín, de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad, en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse en el último piso. Conoce más en www.hexacón.cl.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos, o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en Chile. www.angloamerican.com.
¡Aló!
¡Grande, pelado!
¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis?
Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
¡Chu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
¿A la playa?
Tranquilo, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
No olvides que votar es obligatorio. Solo podrás sufragar presentando tu cédula de identidad o pasaporte, los que incluso pueden estar vencidos hasta 12 meses antes de la elección y no será válida la licencia de conducir u otros documentos. Infórmate sobre las candidaturas en CERVEL.cl, llamando al 600-6000-166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Universidad de Tarapacá, 41 años construyendo un futuro de calidad, con un modelo educativo centrado en las personas y contribuyendo al progreso nacional y regional. Top 10 en calidad académica y productividad científica. Universidad de Tarapacá, Universidad del Estado, protagonista en la custodia y preservación del patrimonio cultural milenario Chinchorro. Custodiamos el pasado, construimos el futuro.
Marzo, aburrido.
Para nada. De lunes a domingo, de 6 a 20:30 horas, disfruta del Parque Metropolitano de Santiago. Conéctate con la naturaleza, conoce nuestros jardines, plazas de juego y zonas deportivas. Te esperamos en Parque Met. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu.
De la tarde con 35 minutos. Seguimos en Ahora en Duna y vamos con los deportes. La que sabe. Francesca Ravizza, ¿cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien. Fran,
qué bueno. Oye, Fernando González, que estaba haciendo una gira de despedida que se llamaba Gracias Chile, el triple medallista olímpico que hace rato se retiró del tenis, pero esta gira la estaba haciendo porque se va de Chile.
Se va a vivir a Miami.
Se va a vivir a Miami, ya está todo listo. Igual va a estar yendo y viniendo a nuestro país, pero él se va a radicar en Miami, va a hacer su vida ahí con su familia, se va a casar por estos días con la ex leona del hockey argentino, Lucía Aymar. Entonces estaba realizando esta gira, que iban a hacer 10 partidos en distintas ciudades de nuestro país, y finalmente Fernando González decidió suspenderla debido a problemas con la organización. Jugó 2 partidos, uno en Coquimbo y otro en Viña. ¿Por qué la está suspendiendo? Porque habría tenido problemas con la productora Camada Producciones, que está a cargo de esta gira. A través de un comunicado, Fernando González escribió que finalmente tuvieron problemas y decidieron suspenderla. Y por otra parte, la productora también emitió un comunicado donde sale a aclarar estos problemas y dice que efectivamente hubo problemas de organización entre ambas partes, pero que ellos hasta el final quisieron seguir adelante con esta gira, que el objetivo principal era que recorriera el país.
Claro, por eso era gira nacional, obviamente no iba a ser todas las regiones, pero...
Claro, de hecho tenían se jugó, o sea, él jugó el 25 de febrero en Coquimbo, que ya ahí empezaron los problemas en el club de tenis Coquimbo y no en el Pan de Azúcar como estaba inicialmente programado, y al otro día fue a jugar a Viña. De Coquimbo a Viña igual...
Sí, hay un pique.
Importante. Quedó pendiente Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Punta Arenas.
¿No eran
y también
hartos lugares?
Eran muchísimos lugares y las entradas iban desde los 20.000 a los 120.000 pesos. Y el primero era con derecho a ver la exhibición con un póster autografiado por Fernando González y el tenista con el que jugara esta exhibición, y la segunda, que era de 120.000 pesos, permitía, además de todo esto, la posibilidad de participar en una clínica con 50 personas y una actividad privada con los dos tenistas de esa fecha de la exhibición. De hecho, ya el peruano Luis Horna o el argentino Franco Squilari estaban confirmados para ser parte de esta exhibición. Así que Fernando González, como lamentando a través de su cuenta de redes sociales la situación, e informando, pidiendo las disculpas del caso a los hinchas y diciendo que la tiquetera donde se compraban las entradas iba a contactar con las personas que ya las adquirieron y van a ver el tema de la devolución de la plata, que eso ya está en tanto. Pero más allá de la plata, que es importante, es qué lata, qué triste que un deportista de la talla de Fernando González, por un problema administrativo, sea cual sea el problema, sea quien sea que tenga la razón, no pueda hacer su gira de despedida como se la merece, como la había planeado.
¿Cuándo se cuando se retiró profesionalmente hizo?
No me acuerdo.
Tengo la duda, creo que no.
No me puedo acordar, pero igual esto es algo bonito. Gracias, Chile, agradeciéndole a todo el público, bueno, recorriendo el país.
Pero también tiene un tema. No quiero bajarle el pelo, por lo que con la importancia que tiene Fernando González, pero aquí hay un business, pues.
Ah, obvio.
Obvio, pues, y está bien que así sea, digamos. O sea, no es solamente
porque
como...
Porque él se retiró hace rato.
Muchísimo rato.
Y probablemente algún tipo de
pelea
ya se hizo.
Y yo no dudo que tenga también un tema personal de Fernando González de efectivamente agradecer, pero también aquí hay un negocio.
Obviamente.
Cuando hay, no tengo idea si fue tema de Luca o no, o organización, pero bueno, pasan esas cosas.
Claro.
Que no le quita, digamos, que... todo lo que significa Fernando González para el
país. Así que no hay más Fernando González en partidos de exhibiciones, por lo menos
por el momento.
Por el momento.
Nunca se sabe.
Seguramente va a jugar más partidos de exhibición.
Fernando González ha dicho que va a estar yendo y viniendo como tantos.
Y Fernando González ha estado compitiendo en algunos torneos acá en Sudamérica, que son ATP 250, ATP 500, que son la Copa de los Maestros, donde tenistas retirados juegan. Él ha estado ahí compitiendo en doble, o sea, al igual sigue súper ligado al tenis. Para los que de verdad lo siguen, lo quieren ver, lo pueden ir a ver. Compite ya como de manera más senior, se podría decir, ya en el deporte máster,
claro.
Pero con las figuras que alguna vez fueron estrellas olímpicas.
Y más relajado, que hace bien.
Pero qué entretenido ir a ver un partido así.
Entretenido. O sea,
es que lo que hemos hablado.
Imagínate un Agassi, Fernando González.
Mira, el chino no está en ese grupo.
El chino.
Bueno, va a jugar, de hecho.
Va a jugar.
Con Correcha.
Sí, pero. Sí.
Pero ¿qué?
Sí, no, que digo que igual ver al Chino Ríos también es impresionante. Sí, aparte, wow. Que el Chino Ríos está entrenando. O sea, el Chino Ríos se lo toma en serio. Ir a ver a Chino Ríos ahora, igual otro Chino Ríos, porque el Chino Ríos que competía era flaquito.
Yo productor de eventos. Yo creo que lo hicieron, creo que una vez en el Enjoy.
¿El Chino Ríos?
No, pero otro partido. Masu contra González.
Sí, con micrófono.
Ese fue muy bueno. Sí. Pero ese tipo de cosas. Claro, porque ya tuviste toda una vida o gran parte de tu vida encerrado en el profesionalismo, en el entrenar, en el competir con lo que sabemos. Le pasa la hora a Garín, a Davilo, claro, a Jarry.
A Jarry, que está preparando su gira en Barcelona. Imagínate. En arcilla, para allá a competir. Se fue para allá ahora, está allá.
Entonces, yo me imagino que en un minuto tú te retiras, con lo que duele también, pues. Vimos en su minuto a su majestad cuando se retiró.
Me estoy leyendo una biografía, uh-huh, saliendo del tema de lo que tenía planeado hablar.
Es que yo siempre te cambio los temas, perdón.
Que se llama Jesús Roland.
Ya.
Que él fue el arquero de la selección de waterpolo de España, que compitió en los Juegos Olímpicos de 1992, que perdió la final con Italia y que después ganó en los Juegos Olímpicos del 96. Y este es un jugador que se suicidó. Cuando ya estaba retirado, cayó en las adicciones. Entonces, lo que tú hablas de la alta competencia, los deportistas olímpicos, que lo recomiendo, es que son personas que solamente, generalmente, son muy buenos en lo que hacen cuando están en la alta competencia, pero no los preparan
para salir al
mundo exterior. O sea, claro, son muy pocos los que se dedican a ser comentaristas de super. Entonces, es muy difícil convivir con dejar de ser el Fernando González de campeón o el medallista olímpico. Entonces, a mí me da pena que esta cosa haya sido por un tema administrativo, de contractual, seguramente de plata, puede que sea, la gira se haya suspendido, porque era un momento muy lindo que tenía Fernando González para nuevamente recibir el cariño del público.
Sí, claro.
Y que toda la atención estuviera puesta en él. Y me refiero no de que Fernando González es un egocéntrico, no. Pero los deportistas viven, más allá del deporte, de la admiración de la gente.
Ayuda
mucho, y sí, son cosas que finalmente cuesta convivir, y por eso también es triste, más allá de las platas.
Es difícil canalizarla bien, yo me imagino.
Es súper difícil, por eso muchos deportistas terminan como terminan, o sea, con problemas de drogas, con problemas de adicciones, internados, porque no pueden, no se soportan al final. Eso es lo que pasa, y bueno, ya eso ya es... harina de otro costal. Oye, otro tema que quería comentarles es que hoy día Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, fue reelegido como presidente hasta el 2027. Como candidato único.
Ah, tuvo difícil.
No tenía competencia, se realizó esta votación en el congreso que se está celebrando en Ruanda. Recordemos que el congreso de la FIFA eligió a Infantino por primera vez el 26 de febrero del 2016, después de haber sido secretario general de la UEFA en las elecciones que se celebraron después de este escándalo de corrupción con Josep Blatter. Por lo tanto, este es el segundo mandato que inicia de Gianni Infantino. Y va a poder optar, debido a las normativas de 12 años de mandatos presidenciales, uh-huh, en la FIFA, hasta podría llegar a ser presidente de la FIFA hasta el año 2031. Creo que la FIFA debería replantearse como se replantean los gobiernos, sí, de cada país.
Ya, pero también consideramos que la FIFA.
¿Cuántos son los tiempos de reelección? O sea,
¿quiénes votan?
Está bien, pero por eso te digo, finalmente.
Aparte, se ganó un poroto con el Mundial de Qatar, que nadie tenía fe.
No, pero yo te digo que la FIFA, Infantino fue elegido presidente de la FIFA porque venía un escándalo de corrupción.
Sí, claro.
Y la FIFA no modifica en su estatuto la cantidad de tiempo que puede haber alguien al mando. O sea, si puede estar 12 años al mando de una institución como la FIFA, se presta, no digo que sea el caso esta vez, para que haya corrupción. O sea, por algo los mandatos de presidente, los periodos de senadores, de diputados, tienen sus tiempos para evitar estas cosas. Bueno, lo que tú dices, él se anotó un poroto con el Mundial de Qatar, donde nadie le tenía fe, que hay un escándalo de corrupción entre medio de ese Mundial. Él, junto a las cifras que él repasó en sus logros, son los mejores mundiales de la historia organizados, tanto femeninos como masculinos. 5.000 millones de espectadores en todo el mundo, 3 millones de aficionados en todos los estadios de Qatar 2022 y 1.200.000 de espectadores en el Mundial de Francia 2019, que fue femenino. El Mundial de Francia 2019. Dentro de las otras cosas que él promete para este nuevo periodo es que hay una remuneración equitativa entre las seleccionadas femenina y masculina en los mundiales para el año 2026 y 2027. Eso sí, le hizo una crítica a los medios de comunicación y a los que pagan por los derechos de televisión, porque si estamos todos por la igualdad, por la equidad salarial, bueno, no me ofrezcan 10% de lo que ofrecen por un mundial masculino. O sea, yo te creo que haya una diferencia por espectadores, por el negocio, de un 20, un 25%.
Claro, pero negócela tú también.
Claro, pero él dice que a veces le ofrecen un 100% menos de lo que ofrecen por partidos de, por la transmisión de mundiales masculinos.
Esto es más grande, pero si llegara la FIFA y dice, ok, yo te hago un descuento para estar en el mundial masculino, pero si tú también estás, o te hago un pack.
Ah, esos son, son negocios. Sí, ahora, sí, porque hay una cosa importante, porque él está haciendo un discurso por la lucha de la igualdad, pero hay una polémica con el mundial femenino que se celebra en julio en Nueva Zelanda y Australia, porque la FIFA cerró un contrato con Visit Saudí y se quería que las jugadoras llevaran en sus camisetas todas un eslogan de visitar Arabia Saudita, que generó mucha polémica porque los valores y cómo piensa Arabia Saudita respecto a las mujeres no se condice. O sea, las campeonas del mundo, las estadounidenses, estaban alegando que no querían ser auspiciadas por una nación, por un estado que no respeta los derechos de las mujeres como se respetan en el mundo occidental. Y se ha generado toda una polémica. La FIFA todavía no suspende este acuerdo porque también es muchísima plata la que está en juego, pero Australia y Nueva Zelanda amenazaron incluso con bajarse del mundial, que son los organizadores, porque dicen que no va. Mira, James Johnson, que es un ejecutivo de Fútbol Australia, dijo que este patrocinador no está a la altura de los valores que defiende el torneo. Hay un consenso abrumador en el sentido de que este patrocinador no se alinea con la visión colectiva para el torneo y que no satisface la expectativa. Un mundial que a enero de este año ya llevaba 500.000 entradas vendidas, que es muchísimo, que en algunos meses el fútbol femenino trae cada vez más gente, no trae los mismos niveles que el fútbol masculino. Pero si Gianni Infantino, que es el presidente de la FIFA, está promoviendo que haya igualdad salarial, también preocúpate de que tu auspiciador, por mucha plata que te traiga,
comulgue con esa,
comulgue con los valores de de igualdad, equidad de género, de que el fútbol es fútbol. Entonces,
sí, ahora, el último mundial sí son Qatar.
Claro.
O sea, que inconsistencias hay y uno ve hace rato y a primera luz uno dice esto es una locura y terminan pasando, digamos.
Y no solamente respecto a los derechos de la mujer, sino que también en el Mundial de Qatar millones de ONG acusaban y denunciaban violación a los derechos humanos de las condiciones en cómo estaban los trabajadores.
La construcción de los estadios.
¿Cuánta gente se murió? Las cifras no coincidían y el mundial se llevó a cabo. Y también me parece un poquitito inconsecuente por parte de nosotros. Así como, sí, Gianni Infantino dice que se rompieron récords históricos en el mundial de Qatar, pero ojo, lo que más importa lo estabas pasando por alto. Y creo que ese debería ser un punto importante también en cómo lleva a cabo la administración de la FIFA, porque más allá de la plata y los aficionados, que obviamente son muy importantes, no pueden hacer vista gorda con cosas tan importantes en la sociedad ahora.
Que la siguen siendo.
Bien, Fran, muchas gracias.
Gracias,
Fran.
Que esté
muy bien. Nos vemos. Buena tarde. 12 de la tarde con 49 minutos. Vamos y revisamos noticias internacionales.
Oye, es que hay una crisis bien compleja, bien profunda en Francia. Esto todo tiene que ver con la reforma previsional que hoy día tenía un día clave. Se aprobó en el Senado, pero en la Cámara. Con los diputados no estaba el apoyo a que pasara esta reforma de Manuel Macron, que básicamente lo que hace es retrasar la edad mínima de jubilación de los 62 años a los 64. El punto es que como en medio de varios días, más de 9 días de protestas en toda Francia, en distintos puntos, la paralización de un montón de trabajos importantes, como por ejemplo el rol de recolección de basura. Vimos fotos que dieron la vuelta al mundo de París y de la Torre Eiffel de fondo y envuelta en restos de basura porque no están pasando los recolectores de basura. Es decir, hay una crisis compleja. Sin embargo, el gobierno, a pesar del rechazo de muchos sectores de la opinión pública y del Congreso, Emmanuel Macron está insistiendo en esta reforma, tanto así que no esperó el voto de los diputados, no esperó el rechazo y simplemente siguió adelante y aprobó esta reforma, a la reforma de pensiones. ¿Por qué? Porque no necesita en realidad a los diputados para hacerlo. ¿De qué manera? Fue la primera ministra francesa, Elisabeth Borne, quien anunció formalmente ante la Asamblea Nacional, los diputados, que el gobierno de Macron va a eludir este voto de los diputados para aprobar esta controvertida reforma a las pensiones en medio de esta ola de protestas. Que decía ella que no se puede correr el riesgo de jugar con el futuro de las pensiones. Esta reforma es necesaria, decía la primera ministra, entre gritos y abucheos de la oposición, para anunciar que el Ejecutivo recurriría por responsabilidad al artículo 49.3 de la Constitución. Ella tuvo que hablar entre varios gritos, entre cantos, entre la marsellesa de fondo, etcétera, etcétera, de los diputados de izquierda que también coreaban dimisión, dimisión. Es decir, ellos están esperando una censura política por esta decisión que tomó el gobierno. La decisión de recurrir a este mecanismo en lugar de una votación que se veía como muy arriesgada por la falta de una mayoría clara en la Asamblea, se tomó después de esta tercera reunión que mantuvieron hoy en el Liceo el presidente, la primera ministra y varios miembros del Ejecutivo. El Senado había aprobado hoy día la reforma con un margen de 193 votos a favor, 114 en contra. No había problemas en el Senado, pero las dudas estaban en los diputados del bloque macronista y del partido conservador, que no hacían posible llegar al número que era necesario. El recurso 49.3 abre las puertas a una posible y más aguda crisis política en Francia, con varios llamados de la oposición a la renuncia de la primera ministra y al anuncio también de dos mociones de censura, una por parte de la izquierda incluso y otra por parte de la ultraderecha. Borne no puede seguir, afirmaba por ejemplo la líder ultraderechista que es Marine Le Pen, ex candidata presidencial, que recalcó que la mayoría de los franceses se manifestó en contra del proyecto. Ella es ex candidata y decía que aquí da lo mismo que presente el proyecto de censura, puede ser la izquierda o la derecha. Dice, lo importante es que el gobierno sea censurado. Así que se abre una crisis más profunda en Francia con esta decisión de Macron.
12 de la tarde con 52 minutos. Hay novedades con respecto a Credit Suisse. Recordemos uno de los too big to fail, demasiado grande para caer, uno de los bancos demasiado grandes para caer, de hecho uno de los 30 que están en esta lista, o por lo menos de lo que se habla, cuando en el mercado de valores ya valía menos de 6.700 millones de francos suizos. Ayer les contábamos que ante lo que sucede con esta entidad bancaria y los temores con respecto a que la situación y la crisis financiera de Credit Suisse se fuera amplificando, permeando, contagiando a otros bancos a nivel europeo y a nivel mundial, es que Credit Suisse pidió ayuda al Banco Central de Suiza, al Banco de Suiza, y esta finalmente se entregó. Credit Suisse anunció que va a tomar un préstamo por hasta 50 mil millones de francos suizos, estamos hablando de 53 mil 700 millones de dólares, del Banco Central de ese país para fortalecer al grupo, dijeron. Cuyas acciones, por supuesto, estaban colapsando. Ayer cayeron 24,24% al cierre de las operaciones en la bolsa suiza. Esta liquidez adicional respaldará los negocios principales de Credit Suisse y sus clientes mientras toma las medidas necesarias para crear un banco más simple y enfocado en las necesidades de sus clientes, dijo la entidad bancaria en un comunicado. Al mismo tiempo, el banco anunció una serie de operaciones de recompra de deuda por alrededor de 3.000 millones de francos suizos, explicando que estas medidas son un movimiento decisivo para fortalecer la entidad a medida que continúe con la transformación estratégica para brindar valor a los clientes y otras partes interesadas. Esta caída comenzó tras las declaraciones del presidente del Saudi National Bank, uno de los mayores accionistas del Credit Suisse, quien descartó durante la semana inyectar más dinero al grupo, principalmente por motivos regulatorios. Banco fundado Credit Suisse en 1856, que es pilar del centro financiero suizo, pero que enfrenta una crisis desde la quiebra de la compañía financiera británica Greensill, que marcó el inicio de una serie de escándalos que debilitaron al banco. De hecho, desde marzo de 2021, las acciones del Credit Suisse perdieron más de 83% de su valor. Los inversionistas también están preocupados por el riesgo de contagio tras la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank, haciendo, por supuesto, la diferencia y entendiendo que son casos bastante distintos. Pero claro, en pocos días que entidades bancarias empiecen a presentar estos problemas y tengan que pedir rescates,
asusta, genera desconfianza.
Asusta, y se ven los mercados, pero bueno, ahí ya por lo menos desde Credit Suisse hay un tanque de oxígeno que le entrega al Banco Central de ese país.
12 del día, 55 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Y volvemos a temas nacionales. Hoy día, los dos abogados que representaban a Martín Pradenas renunciaron a su defensa. Eran Javier Jara y Gaspar Calderón, que informaron al Tribunal Oral en lo Penal de Temuco la decisión de salirse del caso. Pradenas está en prisión preventiva a la espera de un segundo juicio oral por 7 delitos sexuales ocurridos en la Araucanía por cerca de una década, entre 2010 y 2019. Hay que recordar que la condena dictada por el tribunal el viernes 26 de agosto sentenció a Pradenas a la pena única de 20 años de presidio efectivo. Y a pesar de esto, a fines de año, la Corte Suprema acogió el recurso de nulidad que presentó la defensa del imputado por decir que había una falta de imparcialidad de uno de los jueces que dictó la sentencia. Era por este juez que tuiteaba, ¿te acuerdas? Tuiteaba sobre el caso, claro, y también opinaba.
Que no se anuló finalmente el fondo, sino la forma y la falta de objetividad que podría tener uno de los integrantes de el juez redactor en este caso.
Claro, algo que la familia, por supuesto, recibió con horror, de volver a vivir una situación tan dolorosa. Luego de esto, o familiares en general de las víctimas. Luego de esto, el tribunal programó para las 9 de la mañana del próximo 30 de marzo un nuevo juicio contra Pradenas, quien es acusado por el Ministerio Público en calidad de autor de 4 delitos de abuso sexual de una mayor de 14 años y delito de abuso sexual de menor de 14 años y un delito de violación también a mayor de 14 años. La Defensoría Regional de la Araucanía, que es Marcelo Pizarro, decía que él confirmó la renuncia de estos abogados defensores, dijo que va a haber una audiencia de nuevo a las 13 horas para definir cómo continúa la defensa del imputado, digamos, qué se va a hacer en este caso. Por ahora, la Defensoría Penal Pública va a asumir su representación mientras no se presente un nuevo abogado que esté disponible para abrir una vez más este caso de Pradenas.
Un tema, este caso,
horrible. Y de carácter nacional, además, con tanta...
Así es, 12 de la tarde con 57 minutos. Bueno, estamos hablando un poquito de la situación de Credit Suisse, de otras noticias en el ámbito financiero que han estado moviendo los mercados. Ayer porque cuando comentamos en algún minuto, ¿te acuerdas cuando yo te decía cómo estaba subiendo el dólar? Estaba subiendo en un minuto 16 pesos. Bueno, terminó subiendo 20. casi 21 pesos ya al cierre de las operaciones, llegando a los 824 pesos. Y el día de hoy sigue al alza, pero bastante más moderado. Está a esta hora subiendo 0,30% con respecto al día de ayer. Son 2 pesos con 50 centavos aproximadamente, ubicándose en los 826 pesos con 50 centavos. Sigue subiendo estos 20 pesos, casi 21 pesos que subió ayer, explicado en parte por este temor en el nivel de los mercados, que por lo menos el día de hoy se nota, si uno ve el dólar, que obviamente obedece también a múltiples factores, estaría bastante más contenido luego de las noticias de este préstamo que entregará el Banco Central de Suiza a Credit Suisse y que empieza a aplicar. Bueno, también ahí hay movimiento, toma de oportunidades de parte de los inversionistas, pero desde el mercado cambiario aquí en Chile sigue al alza, pero bastante más leve, moderado que el día de ayer, 1 peso con 81 centavos a esta hora, llegando a 825 pesos con 81 centavos el dólar.
12:59. Nos vamos a la pausa, pero antes la pregunta del día. ¿Cuáles deben ser, a tu juicio, las prioridades del gobierno este año 2023? Te dejamos 4 alternativas: seguridad y migración, tributaria, pensiones, salud e ISAPRES, o, no lo sé, vota con nosotros.
Pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sondag trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Benja, ¿a qué hora llegas a la casa?
Llego en una hora más, mamá. Vamos a ir a andar en patines con mis amigos.
Por favor, Benja, ten cuidado.
Mamá, no te preocupes.
Cuando los accidentes ocurran, en La Alemana estamos contigo. Protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años con el convenio Accidentes de Clínica Alemana. 45 años de experiencia en urgencia escolar, las 24 horas y los 365 días del año. Infórmate y contrátalo 100% online en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es La Alemana.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Tercera está de aniversario y para celebrar seguimos sorteando premios increíbles. Participa por estadías para dos, gift cards gastronómicas, conciertos en Movistar Arena con ubicación privilegiada y muchas experiencias más. Concurso exclusivo suscriptores La Tercera. Si eres suscriptor, participa en clublatercera.com y en nuestras redes sociales. Y si aún no lo eres, suscríbete ya a La Tercera y aprovecha nuestra promo 50% off en cualquiera de nuestros planes y podrás participar. Bases legales en clublatercera.com.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido en su reglamento interno y scotiabankchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y, por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía total de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Bajo licencia.
Una Una de la tarde con 3 minutos. Estás en Duna, por supuesto, revisando las principales informaciones de este día jueves. Mirando ahí con cariño el viernes que ya se asoma. Y como siempre, le hacemos un resumen de las principales noticias de este día con Enrique Llar.
En su exposición ante la comisión experta, la ministra de la Expresa, Analí Uriarte, afirmó que el camino hacia un Estado social y democrático de derecho debe hacerse con responsabilidad fiscal para poder materializar las aspiraciones de derechos sociales que tienen las personas. Junto a esto, la titular de la Sexpress aseguró que el proceso constitucional para el gobierno no es indiferente ni neutro, pues les interesa un resultado exitoso. El nuevo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, estuvo en Radio Duna y dijo que en Chile se necesita un acuerdo fiscal a largo plazo. El parlamentario agregó que todos los gobiernos que llegan plantean reformas tributarias y un país que reforma cada 4 años las reglas del juego es imposible que funcione con estabilidad. El presidente de la corporación además aseveró que lejos la principal preocupación de los chilenos es la inseguridad y que hay que concretar el esfuerzo para ir despachando todos los proyectos en esta materia y hacer un esfuerzo máximo para resolver el problema más relevante que tenemos. El pleno del Tribunal Constitucional comenzó a revisar hoy el requerimiento interpuesto por senadores de Chile, Vamos y Demócratas para impugnar los indultos concedidos al exfrentista Jorge Mate Luna y otros 6 condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social. Luego de escuchar a las partes, los ministros del tribunal deberán deliberar sobre el curso de esta causa, abierta por los indultos presidenciales, y donde existen 3 escenarios: dejar en estudio, en acuerdo o pronunciarse sobre el fondo del requerimiento. La Superintendencia de Medio Ambiente informó hoy que los sistemas de monitoreo registraron una situación de alerta relativa a la norma de SO2 en la comuna de Quintero. El servicio explicó que durante la madrugada se registró este nivel, por lo que se decretó alerta ambiental en esa comuna. El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, admitió que los cuestionamientos que surgieron desde algunos sectores de izquierda al actuar de carabineros en medio del estallido social fueron errores graves y ahora estamos pagando las consecuencias. El senador Insulza agregó que nunca fue partidario de estas condenas y que él cree ser una persona de izquierda que tiene la curiosidad de ser más interesado en la seguridad pública y respaldar a carabineros desde siempre y que respondan ante esto los que propusieron refundar, cambiarles el uniforme y hacer una serie de cosas porque él nunca estuvo de acuerdo con eso. La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, anunció formalmente ante la Asamblea Nacional que el gobierno de Emmanuel Macron eludirá el voto de los diputados para aprobar la controvertida reforma de las pensiones que retrasa la edad mínima de jubilación de los 62 años actualmente a 64 y que ha desatado una ola de protestas en contra de la presidencia. El Ejecutivo francés indicó que por seguridad recurrirá al artículo 49.3 de la Constitución porque no se puede correr el riesgo de que esta reforma sea rechazada.
Gracias, Kike. Que te vaya muy bien.
Gracias a ustedes.
1:06 p.m.
Y vamos con noticias nacionales. El Pleno del Tribunal Constitucional dio inicio esta mañana a los alegatos y está revisando hasta ahora la constitucionalidad de indultos, por ejemplo, a Mate Luna y otros 6 condenados. Son 2 meses que han transcurrido desde que los senadores de Chile Vamos y Demócratas presentaran en enero estos 7 requerimientos al TC para poder impugnar los indultos que se concedieron al exfrentista Jorge Mate Luna y también a otros 6 condenados por estos delitos en el marco del estallido social. Las partes involucradas, que son gobierno y senadores que presentaron esta solicitud, dieron inicio hoy día en la mañana a los alegatos del tribunal. En el Ejecutivo fue Luis Cordero, que es el ministro de Justicia, quien está encargado de defender la constitucionalidad de los beneficios presidenciales y fue el consejero también abogado del Consejo de Defensa del Estado, que es Raúl Letelier. Desde Chile Vamos y los demócratas fueron también la ex convencional y abogada Constanza Hu. Luego de escuchar los correspondientes alegatos, el Pleno del Tribunal Constitucional tiene que deliberar sobre el curso de la causa abierta por los indultos presidenciales y los escenarios pueden ser 3 puntualmente, según consigna la tercera, que es dejarlo en estudio, en acuerdo o pronunciarse sobre el fondo de la causa. En concreto, Los indultos que se impugnan por los parlamentarios son, como se señaló en la solicitud, Jorge Mateluna, Luis Castillo, que es uno de los beneficiados que mantienen amplio prontuario policial, que son, que es incluso previo al estallido social, Giordano Santander, Bastián Campos, Claudio Romero, Felipe Santana, Brandon Rojas. En cuanto al resto de los condenados, no se interpuso la misma acción porque no se trataba de casos que requerían de decretos fundados, que son precisamente los que están objetando ante el TC. Uno de los principales argumentos que dice el recurso de los opositores, de la oposición y los demócratas, es la supuesta falta de fundamento para estos indultos, ya que, según ellos, solamente se limitan a citar decretos anteriores y a decir que no existen regulaciones para los actos. Además, dicen que el Ejecutivo actuó arbitrariamente a la hora de entregar los indultos, por lo que estaría quebrantando la igualdad ante la ley. Desde Chile Vamos acusan también que hay una desviación de poder, pues para quienes firman el documento, los beneficios implican una verdadera revisión de sentencias judiciales. El decreto impugnado constituye un caso manifiesto de desviación de fin o desviación de poder, es lo que dice el escrito. Desde el gobierno dicen que los argumentos de la oposición son legales y no de constitucionalidad. Son requerimientos que parecen desconocer que la desviación de poder erige como un vicio de legalidad, pues supone ponderar las intenciones de la administración y el ejercicio de las potestades con fines previstos para las normas de nuestro ordenamiento. Y dice la defensa del gobierno es que nunca más puede haber la idea arbitrariedad entre el otorgamiento de los indultos respecto a las personas que tienen prontuario criminal. Es lo que decía esta mañana, por ejemplo, el senador Matías Walker, que es uno de los parlamentarios firmantes de estos requerimientos.
1:09, por supuesto, vamos a estar atentos a si hay novedades. Entiendo que el día de hoy no, pero ya en las próximas horas con respecto a las definiciones que pueda tomar el Tribunal Constitucional sobre este tema. Lo comentábamos, José, en el primer bloque, las respuestas que vinieron desde Bolivia y Venezuela a las declaraciones que entregó el presidente Gabriel Boric con respecto al día de ayer y las dificultades que se dan con estos dos países en particular respecto a la situación de migrantes irregulares, ya sea por expulsiones o reconducciones o respuesta de estos dos países. Y también se refirió a esto la ministra del Interior, Carolina Toá, en este espacio que ha surgido ahí desde el gobierno informa, donde estaba junto al subsecretario del Interior, subsecretario de Prevención del Delito y el subsecretario de Desarrollo Regional. Ahí, bueno, donde se entregan lo que son avances, informaciones de lo que se está realizando desde el gobierno, pero hay una ronda de preguntas también de la prensa. Y se le preguntaba justamente a la ministra del Interior sobre las declaraciones y respuestas que se dieron de Bolivia y Venezuela, y específicamente la de Bolivia con respecto a lo de la reconducción. Recordamos el punto, para que no se me olvide, lo que aquí es el problema es que la reconducción de migrantes regulares de nacionalidad que no sea boliviana, no se pueden reconducir a Bolivia, porque Bolivia, lo que ha dicho, lo decía su vicecanciller, el tema de la reconducción es de la norma chilena y no hay un convenio bilateral internacional que obligue a Bolivia finalmente recibir a aquella persona que reconducía desde Chile. Para tenerlo ahí bien escueto mi explicación, pero para que se entienda. Bueno, la ministra del Interior explicó: nosotros no tenemos relación diplomática plena con Bolivia, como sí con Perú, que esa es la diferencia. Por tanto, con Perú se ha avanzado más rápido en tener acuerdos que significan que si personas pasan la frontera por pasos no habilitados y sin cumplir requisitos, se les devuelve y reingresan a territorio peruano. Este es el caso, en el caso peruano ha funcionado. Y esa también es la diferencia, porque las relaciones diplomáticas con Bolivia son distintas a las Perú. Digo diplomáticas porque en realidad con Bolivia están congeladas. Sabemos que hay una historia ahí, por supuesto. No se ha podido llegar a un acuerdo, con Perú sí se ha llegado. En el caso de Bolivia, dice la ministra del Interior, cuando esto sucede con personas de nacionalidad boliviana, ciertamente son recibidas. Pero si son de otra nacionalidad, Bolivia no las está recibiendo. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Se pregunta la ministra del Interior. No es con una ley chilena, porque no obliga a Bolivia, se resuelve con acuerdos bilaterales. Eso es lo que falta aquí en este punto. En ese contexto, la jefa de gabinete dijo que por eso el trabajo que se está haciendo es diplomático, no solo gubernamental, sino también a través de los parlamentarios, con la diplomacia parlamentaria a través del Parlamento Andino, que ahí va a ser relevante la reunión que tenga el presidente Boric con su par boliviano el 24 de Era como el 24 este.
Está hablando de la cumbre.
La cumbre,
claro. Claro, es el 23 y 24.
No. O sea, claramente suena que este es un temazo, digamos, claro, de tantos otros que pueden haber. Ahora, con la aplicación de la ley de infraestructura crítica explicada la ministra del Interior, se ha mejorado mucho más la capacidad de control en la frontera y ha pasado a ser más factible avanzar en esto porque también a Bolivia le importa. O sea, también hay un interés mutuo, digamos, de ir ordenando esta situación. Por ello, la ministra del Interior destacó que hay elementos para una conversación en que ambos lados ganen. No es algo que solo a Chile le interesa. Hay mejores condiciones para que Bolivia también tenga interés en avanzar en un trabajo colaborativo. Finalmente, en esta instancia, la ministra del Interior dijo qué pasará con las órdenes de expulsión de migrantes ilegales que han caducado. Esto, por ejemplo, en el caso de Venezuela que comentábamos durante el programa. Dijo, las personas que estaban expulsadas y que tienen un decreto no van a tener ningún perdonazo en lo más mínimo. Se está trabajando para recuperar esa lista de espera que no se acumuló en esta administración, dijo la ministra del Interior.
1:13 y a propósito de la visita del presidente Gabriel Boric al norte, desde el memorial Fosa de Pisagua, el presidente Gabriel Boric anunció un plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos. En su visita al norte del país, el mandatario reafirmó su compromiso con las demandas en los derechos humanos. Dice él que quienes llegaron a este infierno a partir del 11 de septiembre de 1973 fueron detenidos, atormentados, torturados y en muchos casos asesinados, justamente por defender la dignidad del hombre, expresó el mandatario durante esta actividad. Añadió que no olvidamos ni olvidaremos jamás a quienes cayeron aquí, quienes vieron morir a sus amigos o aprendieron a respetar en las cárceles, en las mazmorras o en las catacumbas, a quienes sobrevivieron y fueron testigos del hallazgo a comienzos de los 90 de la fosa común con 21 cuerpos, con 21 compatriotas, a quienes muchos nos acompañan, han seguido luchando pese a la ignominia de algunos, dijo el presidente Gabriel Boric, pese al olvido o el ánimo de otro por la verdad y la justicia todos estos años, y a quienes después de tanto tiempo siguen buscando a sus familiares detenidos desaparecidos sin tener respuesta, dice el presidente Gabriel Boric en el anuncio de este Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, donde remarca que el trabajo que se realizará con las agrupaciones civiles y que la conmemoración de los 50 años del golpe no admite ningún tipo de negacionismo.
1:14. Nuevamente el gobierno se pone en un concreto rechazo a lo que puede ser un eventual nuevo retiro de ahorros provisionales, proyecto de retiro de ahorros provisionales. Esto a semana solamente de que se cumple el plazo legal para eventualmente presentar lo que se conoce como el proyecto de sexto retiro. Ya hemos visto como una de sus grandes impulsoras de los retiros de ahorros provisionales, la diputada Pamela Giles, ya está con la banda puesta, literalmente, el sí. Sexto retiro, y ha tenido ahí un conflicto bien importante con quien fuera presidenta de la Comisión de Constitución, la diputada Carol Cariola, y la diputada Giles dijo que habían cumplido con el primer paso, que era sacar a la diputada Cariola, cuando en realidad lo que pasó es que la diputada Cariola, por el acuerdo administrativo, renunció a la comisión y había que elegir otro. Hay un tema ahí donde una pelotera más o menos grande, pero en términos de la visión que tiene el gobierno, porque recordemos ahí ha sido bien concreto el ministro de Hacienda Mario Marcel, también el propio presidente y otras autoridades sobre el efecto nocivo que pueden tener retiros de ahorros provisionales, especialmente cuando se está discutiendo la gran reforma provisional, gran digo por la reforma estructural al sistema de pensiones. El ministro salió nuevamente a desestimar la idea de un sexto retiro de ahorros provisionales en un seminario de la Universidad Diego Portales. Marcel advirtió que hoy es particularmente complejo es un eventual retiro, porque cuando se produce un retiro de fondos de pensiones, las AFP no tienen guardada la plata en una caja fuerte, dijo Marcel, sino que invertida en el mercado. Cuando hay retiros, tienen que salir las AFP a liquidar posiciones, todos esos activos, y tiene un impacto directo sobre el mercado financiero. A estas alturas, ya hemos constatado los costos que tienen los retiros en términos de inflación. Creo que nos podemos dar cuenta que el costo de los retiros es mucho mayor que el alivio momentáneo que ofrecen, dijo el jefe de Tatino 120. En esa línea pidió estar conscientes que tenemos que cuidar la economía para que esta recuperación se complete y para que baje la inflación. Agregaba el ministro Marcel que decía, yo no manejo todas esas variables, pero si ustedes me ven a mí peleando contra los retiros de fondos de pensiones o para cerrar el proceso de reforma tributaria, no es porque sea obtuso, sino porque es lo que nos va a permitir completar todo este proceso de estabilización de la economía. Así que ahí la posición bastante clara del ministro de Hacienda, que representa, por supuesto, la posición del gobierno con respecto a una eventual que hay que ver cómo va a estar. Uno empieza a ver y a... Yo siempre lo comentamos, aquí los votos son los que mandan para cualquier proyecto de ley, pero el ánimo sobre el retiro es bastante bajo, o sea, desde el oficialismo, porque no, el gobierno te dice no a los retiros, y ahora nos dimos, en algunos casos, bueno, efectivamente, generada la inflación, desde el primer minuto se dijo que iba a tener ese efecto, pero bueno, ok, ya fue. Y desde la oposición...
Sí. No, la oposición sectores, nunca, pero prácticamente...
Depende, hay algunos sectores que sí.
Sí, pero la oposición durante las votaciones en general tuvo una posición más, una postura más contraria, sobre todo al final.
Recordemos que estos proyectos son proyectos de ámbito constitucional, entonces claro, tienen el máximo quórum, que es 2/3.
Bueno, y a propósito, Pamela Giles, Ana Libriar te lo dijo súper claro, ella la consideramos de oposición.
Ah, bueno.
No la toman en cuenta en este tema del sector retiro como para poder hablar y plantear las deficiencias que podría tener este nuevo retiro de los fondos de pensiones. Oye, quería contarles antes de irnos que hay una nueva crisis medioambiental en la región de Valparaíso. Se decretó alerta ambiental en Quintero, en Puchuncaví y en Concón por altos niveles de azufre. De nuevo, durante la madrugada, los sistemas de monitoreo registraron una situación de alerta relativa a la norma SO2 de en Quintero, según informó la Superintendencia de Medio Ambiente respecto de la situación de contaminación en la comuna de la región de Valparaíso. Una zona que ya sabemos ha sido objeto de evaluación por la mala calidad del aire a raíz principalmente del trabajo que hace la Fundación Ventanas de Codelco, que está a pocos pasos ya de ser cerrada. Los niveles de azufre detectados por la organización fueron de 582 entre las 2 de la mañana y las 3 de la mañana. A raíz de esto se decretó alerta ambiental en esa comuna, también en Puchuncaví, en Concón, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo 104 de 2018. En esa razón es que durante la mañana el personal de la organización acudió a las instalaciones de Codelco para hacer fiscalizaciones y también comenzó a coordinarse con autoridades de la región de Valparaíso para abordar este nuevo caso.
1:19 PM, nos vamos, pero antes revisamos los resultados que lleva hasta ahora la pregunta del día que les planteamos aquí en Ahora en Duna.
Vamos con los resultados de la pregunta del día. Les preguntábamos a propósito de las... no sé si la tienes por ahí, la voy a buscar en este segundo. Siempre se me queda pegado hasta ahora el computador, Murphy, especialmente en mi Twitter. Murphy. Ya, ahora sí la tengo. Les preguntábamos cuáles debieran ser las prioridades del gobierno este 2023. En @RadioDuna, en nuestro Twitter, el 81% dijo... Las prioridades para este año del gobierno tienen que ser seguridad y migración. El 9,5% dice tributaria y pensiones. El 7,1% salud e ISAPRES.
Pueden seguir comentando con nosotros a través de la pregunta del día en Twitter y en Duna.cl. Casi voto mismo.
Estamos chascarriendo.
Siempre vos sí, ojo, sí, por favor.
Pero hoy día más que nunca.
Está Abracópulos, que les mandamos un gran saludo, la que nunca chascarreaba.
La que no
nosotros
falla.
Nosotros lo que desteñimos. Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy.
1:21 PM, ya nos vamos, pero quédese con nosotros aquí en Radio Duna. Vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada.
Chao.
Chao.